Marga revuelve la conserva y toma el monedero. Va hasta el fondo y deja a los niños con su hermana. Quiere hacer un guiso. En la esquina se cruza con Lupe. Anda arisca, la conoce. Patearon juntas el barrio. Lupe lleva tapabocas, va con los ojos pegados al camino, rasgados. La ve peregrina y con su carro y su potranca mueve productos de limpieza. ¡Ni a los loros! Los vecinos están metachanga. Entra a la 72. Una mujer compra alitas. Marga rejunta monedas. Llega. Tiene de 10. Recibe un llamado y debe salir de la pollajería. A las 7, excelente. Sí, señora, el miércoles. Corta. La busca el marido de la doña con el clarear del día. El hombre del barbijo color champán le indica a través de sus anteojos. Margarita, yo soy el médico. Vos tenés que viajar en el baúl. Su piel de rabia, de gringa entrerriana, se quiebra. Piensa en las violetas y el Matías y en el hijo de puta del Tony. El algodón del barbijo se le puntea al hombre para devolverle un pajarraco picudo. Sostiene la vista empañada y entre los marcos le indica que irán hasta el baldío. El auto se frena donde los pibes hacen gambetas. El hombre abre el baúl, Marga mira alrededor. Cuando la abandona, la luz, ella llora contenida. Su pierna izquierda huele a mierda. Al llegar la seguridad lo detiene en la entrada. Marga siente que el movimiento de las lomas de burro la desestabilizan. Su cuerpo libera calor, pero el baúl se abre antes que su incendio se propague. La doña la recibe con un movimiento de cabeza y una lista de tareas con la letra grande, prolija. Repasar los ventanales corredizos, planchar las camisas, limpiar los baños. La cocina en profundidad. Marga se abraza a la lista para acunar su ánimo. Cambiará las sábanas hasta los cuartos. Recogerá los desechos de Flipita. Fragmento de uno de los varios cuentos, en este caso Antes que se propague el fuego, del libro Suave es el relincho de Valeria Pujol Buch, que tenemos el grato placer de que nos esté acompañando. Valeria, ¿cómo va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Uy, muy feliz de estar acá. Hace mucho quería venir a conocer la radio y hoy hice mi relincho y me vine acompañada del libro, así que muy feliz.
Bueno, qué bueno. Nos has alcanzado muy gratamente este libro, Suave es el relincho, que salió ahora en octubre, hace muy poquito. Hiciste la presentación ahí en Villa Elisa.
No, en Citibel, en Patio Interno.
Perdón, en Citibel, en Patio Interno, exactamente. Hace dos semanas fue esto.
El fin de semana pasado,
en realidad. Este fin de, bien.
Está muy fresquito.
Bueno, y sí, aparte octubre de 2021 la edición, casi tiene el olor a tinta que perdura todavía de la reciente impresión. Un libro de cuentos.
En realidad son 12 cuentos, sí. Y un manifiesto.
Y un manifiesto, y el manifiesto es el que es medio el de los dedos.
El manifiesto es un manifiesto de un dedo insurgente.
Sí. Lo tengo acá marcado porque uno quería leer ahora.
De un Juanete.
Sí, bueno, después lo vamos a leer. Bueno, este libro, ¿por qué? ¿Hace cuánto lo venís escribiendo?
Este libro se viene escribiendo hace muchos, muchos años, más sistemáticamente a partir de un taller de escritura que comparto con las Pico de Loras. En ese espacio, todos los sábados, nos reunimos, escribimos, nos leemos entre nosotras. Uh-huh. Y bueno, en un momento tenía muchos cuentos reunidos y hubo que tomar una decisión. O se morían en la computadora o en un cajón, o salían a rodar. Y bueno, elegí la segunda opción. Y bueno,
qué bueno.
Sí, pero bueno, muchos cuentos. Yo tengo la idea de que casi todos tenemos algunos cuentos escritos que vienen con nosotras y nosotras. Y bueno, por ejemplo, el cuento de las Bombic, creo que lo tengo escrito de los 20 años, pero un día llegó a mí Aurora Venturini y le dio la voz. Ah. Creo que muchos cuentos surgen claramente de mi experiencia, de mi memoria, pero también de la lectura.
Uh-huh. Bueno, y también justo todos los viernes charlamos con Gaby, que nos trae libros, locuras y cosas varias. ¿Y vos vas o ibas a Paisaje nos devora?
No, formo parte del Paisaje nos devora hace poquito. Estoy hace un año ahí. Desde que llegué a La Plata, cuando conocí La Grieta, me encantó.
Hermoso espacio ese para escribir también.
Tremendo espacio, además para aprender, aprender literatura. Este año nos encontramos con Miguel Briante, que para mí fue un delirio. Uh-huh. De hecho, Miguel Briante tiene mucho que ver con el fin del cuento que empezaste a leer, porque realmente no quería retratar una cultura popular con final feliz. Y Briante me dio la clave del cierre de ese cuento, así que muy agradecida a Gaby Plesclevi y a André Iriar y a todas las compañeras y compañeros de ese espacio, porque también he leído y me han hecho aportes. Y también estoy en el espacio de Walter Lescano, este, que es virtual, que también es otro divino, con el cual también ahí he leído mucho. Bueno, son los profesores, las profesoras, los maestros y los compañeros. La verdad que es impresionante cómo hay como un fuego muy fuerte de gente que está queriendo escribir. Este, que bueno, no todos nos damos la posibilidad de publicar, que es todo un salto también.
¿Cuál es el criterio que utilizaste a la hora de decir, bueno, si bien tenías textos de distintas épocas archivados, ¿cuál fue el criterio para decir, bueno, este cuento entra, este cuento no? ¿Bajo qué idea ordenadora o bajo qué concepto?
Se armaron tres ejes que tienen mucho que ver con los intereses que yo tengo en la actualidad. Un eje que está vinculado a las infancias, un eje que está vinculado a la dimensión del trabajo y un eje que está vinculado a la vida cotidiana, a las familias. Tuvo que ver con esa selección, con ese eje, esos ejes temáticos.
¿Y por qué te interesa escribir sobre esos temas?
Bueno, me interesa el tema de las infancias porque soy madre, este, y siempre cuando una es madre, la maternidad es siempre una pregunta. Entonces es algo que me tiene todo el tiempo atenta. Todo el tiempo trato de escucharme y revisar porque nos mandamos muchas macanas y, bueno, la única manera de corregirse es estar atenta. Y además, bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional de Lanús, ahí formo parte de campañas vinculadas a las infancias, porque hay un espacio que se llama Azucena Villaflor, un jardín, y con la pediatra nos encontramos con muchas preocupaciones. Mi hijo fue a ese jardín y nos encontramos con preocupaciones vinculadas al uso de las tecnologías, a la falta del juego. Entonces hicimos varias campañas y a partir de ahí aparecieron muchas ganas de escribir y seguir interrogándome sobre esto. Y en relación a la dimensión del trabajo, hace también algunos años formo parte en la Universidad también de Lanús del programa de Salud, Subjetividad y Trabajo. Ya investigamos el tema de precarización y despidos en la época del macrismo y en la actualidad estamos trabajando particularmente con trabajadoras de casas particulares, qué pasó en el contexto del COVID. Por eso no es loco que haya un cuento, y me emocionó mucho que es el que hayas elegido, Juan, sobre trabajadoras de casas particulares, porque a ellas está dirigido, porque yo pude quedarme en mi casa, pude trabajar cuidándome y cuidando a mis seres queridos, pero esta no fue la situación de un montón de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, por eso.
Y en situaciones, no solamente por el peligro del COVID, sino por otras situaciones,
sí,
de precariedad laboral, que son las que describís acá.
Sí, precarización, maltrato, las han cambiado de categoría, de cuidados a... De limpiezas a cuidados para que tengan que seguir yendo a trabajar, sostén de familias que se han quedado sin ingreso. Es tremendo lo que ha pasado.
Sí. Bueno, entonces, o sea que aparecen textos que vos ya tenías en algún momento que se actualizan también. Podríamos decir que hay como un laburo de muchos años, en realidad, ¿no? Es una síntesis de muchos caminos en los que has andado. Bueno, también estás en la Tecnicatura de Comunicación Popular, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Así que hay un montón de horizontes ahí a trabajar.
Horizontes y universos, sí, que se condensan en este libro, sí.
Qué bueno. Che, y bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo te fue para vos? Porque a veces son procesos estresantes, ¿no? Pasar a un libro igual, ¿no? El trabajo final, la corrección. Bueno, en este caso también el trabajo tiene muchas ilustraciones de Sol Severi. Muy lindas ilustraciones también. Pero es toda una cuestión, ¿no? ¿Lo viviste gratamente o fue complicado?
Mira, creo que los 46 para 47 me ayudan. O sea, hay gente que quiere ir para atrás, yo no vuelvo para atrás ni en pedo, porque la adultez o la llegada a la adultez me da la posibilidad de elegir mejor. Cuando decidí que iba a publicar estos cuentos y el manifiesto, tenía que ver cómo, que es una pregunta que todas las que escribimos nos hacemos, y lo que hice fue recurrir a una de mis maestras, que es Juliana Corbelli, y bueno, yo dije, yo quiero publicar, pero quiero que seas vos la que me edite, porque tiene que ser un proceso también, incluso de crecimiento, de enriquecimiento, y así fue. En este recorrido, ella decide lanzar el sello editorial, que es Página Blanca Casa Editora, porque ella ya venía acompañando otras publicaciones, y se dio cuenta de que, bueno, estaba yendo para ahí, decidimos hacerlo juntas, con Sol Severi también, que fue la que hizo las ilustraciones. En un principio Sol iba a hacer la tapa. Pero bueno, hay una historia también muy fuerte en mí vinculada a lo que es la ilustración. De hecho, a mí en la infancia me gustaba llamarme Rosa Fierro, fanática de la revista Fierro, fanática de Breccia, toda una tradición vinculada a la ilustración que viene al lado de mi padre. Con lo cual
¿de consumo nomás o también de dibujar
no,
vos?
No, solo de consumo, pero consumo profundo, de ir a espacios, de tener muchos libros firmados, de llegar a tener muchos, no sé, con ilustraciones de sala, con mucho amor por la ilustración nacional, sobre todo. Entonces, nada, dije, ya que salga ilustrado. Y Sol, que es una copada, hizo una propuesta de dibujos. Pero todo el proceso fue muy cuidado, muy amoroso, muy dialogado. Y la verdad es que yo creo que forma parte del aprender a escribir. Justo estoy leyendo Escrituras Ampliadas, creo que es, de Eric, que es un pibe que tiene... está con todo el tema de pensar en, incluso en la materialidad del libro. Digo, que el proceso de la escritura no termine en dejarlo en una... En
¿Eric,
una...
de acá de la región? Sí, ¿Eric Sherlock?
Sí, exactamente. Ah, sí. me está volando el cráneo. O sea, menos mal que saqué este libro...
¿Cómo se llama? ¿Panel de abejas?
Barba de abejas.
Agradezco haber sacado este libro antes de leerlo, porque si no creo que me buscaba a un grupo de locos, como La Grieta, que de hecho lo están haciendo.
De hecho están locos.
Sí, pero está buenísimo.
Por supuesto.
Porque todo el tiempo pensamos cómo cambiar este mundo. Y no sabemos cómo, pero no sabemos cómo sí, pero tenemos que empezar a tener claro cómo no queremos nosotros continuar. Yo creo que nada, me encontré con esta editorial, me fue muy bien, crecimos juntas y la estamos pasando bomba. La verdad que no sufrí en ningún momento.
Algo que me llama la atención, que más allá de la intervención de las ilustraciones para acompañar, para complementar o dialogar con los relatos, hay una cuestión también con el uso de tipografías.
Tipografías y sonidos.
Sí, iba a decir onomatopeyas, pero no sabía si es por ese lado. ¿Cuál es la conexión o la búsqueda a la hora de utilizar estos elementos en tu escritura?
Sí, algo que apareció muy fuerte cuando arranqué un taller de escritura en tiempo argentino fue el sonido. En ese momento yo estaba trabajando con un texto de más largo aliento y lo que era muy fuerte era el sonido de los pregoneros del tren. Y eso yo quería que aparezca de alguna manera en la escritura, y después no alargué el sonido, como que el sonido quedó en mí. Y en este libro nos gustaba que aparezca un poco más trabajado desde esta intervención tipográfica que dialoga con el cómic. Por eso también está jugando un poco la palabra relincho. La vez pasada en la presentación me preguntaban qué es el relincho. Bueno, un poco el relincho tiene que ver con animarse a tomar la palabra, con animarse a subvertir órdenes, con animarse a... Bueno, un montón de cosas que suceden también, no voy a spoilear, pero en estos relatos.
¿Y el relincho igual que es? ¿Es de algo de un animal?
Sí.
Explícitamente.
¿De un caballo, no?
¿De un caballo es?
El sonido de un caballo.
Ah, de caballo, está bien.
Te voy a hacer una pregunta que yo honestamente odio que me la hagan, que es a la hora de escribir un relato, ¿te posicionás o tomás elementos... de lo autobiográfico o no sé, como a veces uno también interpreta o fantasea y agarra y escribe algo totalmente nada que ver con tu vida personal? ¿Vos en qué lugar te posicionás?
No, me pasó de todo. Hay un cuento que es una esquina en el centro que surge por una imagen que yo me hice en mi cabeza. Hay otro cuento que surge a partir de querer intervenir la realidad, una realidad que no me gusta y bueno, para procesar esa realidad salió un cuento para entenderla o para poder pensarla de otra manera. Y hay otros que están vinculados con mi experiencia o con la memoria, pero la memoria es porosa, es fragmentada, es nos hace zancadillas, así que sí, lo biográfico está, pero va cambiando desde la mirada. Si aparece algo de mi familia, pero seguramente cada uno de los integrantes de mi familia tiene otro recorte.
Por fuera de estos 12 cuentos que te me estás dirigiendo, o sea, ¿lo tuyo es una escritura recurrente?
Sí.
¿Lo haces cada tanto?
Sí, sí.
¿Y cómo te pegó la cuarentena eso? ¿Te ayudó a seguir escribiendo? ¿Te tiró abajo? Bueno, hubo distintas etapas seguramente, ¿no? Pero ¿cómo las sintetizarías?
En realidad, yo trabajo escribiendo porque participo en una revista en la Universidad de Lanús,
Sur, ¿no?
Que es la Viento Sur, en Argentina Investiga, que hago divulgación de la ciencia. Y bueno, y hago otras cosas vinculadas a la escritura de crítica literaria, ponele. Pero eso es más amateur. Y me dio una necesidad de escribir. Me pasó primero con mi trabajo, que como nunca hice colaboraciones en Viento Sur, como, no sé, me agarró un hambre de, no sé si de muerte, una pulsión de muerte, no sé qué fue. Y lo mismo después me pasó con mi escritura. Esto ya es como algo del pasado que sale hoy, obviamente. Hoy lo celebro porque es mi presente, pero es algo que escribí hace un montón. Uh-huh. Yo ya estoy en otras escrituras,
claro,
y lo celebro porque es como raro decir soy escritora, que me cuesta un montón solo el hecho de pensarlo porque me siento alguien más que escribe, pero también soy escritora y me da alivio saber que ya estoy en nuevas escrituras.
Uh-huh. Recién dijiste ahí al pasar que la escritura podría ser una respuesta a la pulsión de muerte. Así lo pensás, está bueno.
Más que pensarlo,
porque decís que es porque es algo que queda, digamos.
Sí, que queda. Pero también es una respuesta, no sé, la sensación de buscar respuestas. En la pandemia escribí mucho sobre las infancias en contextos de encierros, pensar el refugio como espacio para protegerse. Escribí mucho sobre trabajo, qué pasó, por ejemplo, bueno, esto vinculado al programa de salud, subjetividad y trabajo, qué pasó con las apps, qué pasó con todo ese trabajo que es necesario y que no podía dejarse de lado, uh-huh, qué pasó con el colectivero, con la empleada de los cajeros, con el que nos llevó la comida. Y bueno, había muchas preguntas y por suerte mi acceso a un montón de pensadores me daba la posibilidad de hacer preguntas y de buscar algunas respuestas.
Vos lo que hacés acá en el libro, es en los cuentos, digo, es algo que a veces no se hace porque conlleva cierto peligro. En el sentido de como uno escribe y siempre quiere que sea universal al fin y al cabo, ¿no? O sea, siempre uno está creyendo para un público, pero como que hay una sensación tipo, bueno, que me lea cualquiera y que un día mediten, no sé, en Francia, ¿viste? Esas cosas que parecen a veces sueños de escritores. Pero lo que te quiero decir es, haces muchos comentarios o vinculaciones de algo que aparece en la televisión, de un personaje popular conocido, ¿no? Como que hay cierta regionalidad muy familiar para uno que lo lee, pero que para otros puede ser totalmente desconocido, ¿no? Y es como un desafío importante hacer eso. ¿Qué te pasó con eso? Porque supongo que con charlas con tu editora debe haber salido. ¿La nombramos a Canosa o no la nombramos, digamos, no?
No, en realidad, Juli, en eso fue mejor ser muy libre. Y la verdad que quería ponerle a la Canosa. Creo que, bueno, también el trabajo con una editora o editora es un trabajo también de puja.
Sí, claro.
Creo que no la bajaba la Canosa. Mm. Y tampoco a la Legrand querían que estén ahí.
Bernacci también está.
Bernacci también está. Sí, 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 porque mi generación, muchas crecimos escuchando a Bernacci.
Sí, lo cual le da, digamos, a cuando yo lo leí, digamos, y si lo leo en 10 años seguramente pasará, te da una temporalidad. O sea, hay un anclaje temporal en un momento, lo cual está bueno.
Hay muchas temporalidades, sí, igual, porque hay cuentos que están situados en el 50, sí, en el 60, sí, hay muchas temporalidades y cada una construye su propio registro. Uh-huh.
Valeria, decías que en este momento estás en los términos de escritura como con otros temas y con otras cosas también. ¿Tienen que ver con estos temas que vos incluiste en el libro y por eso el enfoque que le diste al libro que editaste ahora, a pesar de que los textos por ahí tienen algunos años? ¿O estás en otra cosa, con otros temas?
Estoy trabajando es muy difícil porque está en pleno proceso. Está como con varios fragmentos y vamos a ver hacia dónde va. Me da la sensación que es algo de más aliento, de más largo aliento, y está vinculado a tres generaciones de mujeres.
Uh-huh. ¿Estás hablando como de una novela o algo así?
Una novela, uh-huh, ponele. Uh-huh. Después veremos si se transforma en novela.
Qué desafío, ¿no?
No.
¿No?
No, yo tengo ganas de jugar, no de desafíos.
Bueno.
Ya bastante la vida, ¿no? Mm. Y esto es algo que hago con amor. O sea, tengo ganas de jugar y habilitarme el juego.
Tenés mucho también de lo que sucede. Acá nombrás varios espacios de escritura, ¿no? Que no los conozco. O sea, conozco a las personas que los dan, pero sí conozco a Paisaje 2 de Bora, conozco a Gaby y a varios compañeros y compañeras que están ahí. Y hay muchas cosas de las que hablás que es como que también la que surge en esos espacios, ¿no? Como cierta. Bueno, que también lo hablamos mucho acá, salir de cierta solemnidad, digamos, sobre el texto, sobre la cuestión de crear el objeto, como tratar de vivirlo de otra manera, como vos decís, lo del juego, ¿no?
Sí, sí, y eso mismo yo ahora quiero explorarlo en la materialidad. Me parece que estamos muy acartonados, me parece que nos comemos muchos buzones que nos alejan, y yo tengo ganas de romperlos todos. La verdad que si llegué hasta acá, con todo lo que fuimos atravesando y no siento que el pronóstico sea muy bueno, digo, con lo que nos pasó en la pandemia, lo que veo en relación a los resultados electorales que se nos vienen, no soy muy optimista. Entonces, más que nunca, más que nunca creo que hay que romper solemnidades, hay que romper discursos que nos achatan, que nos aplanan, intentarlo. Con trabajo, con honestidad, intentarlo por lo menos. Morir de pie, eso.
Y con textos.
Y sí.
¿Y qué te está pasando con las devoluciones? Ya el libro, bueno, está girando hace varios días.
El libro está girando, ya llegó a varias librerías, ya llegó a varias amigas y amigos. Bien, me está yendo bien. Pasa que, bueno, en un principio yo me río porque la presentación fue mucha gente que me quiere.
Claro.
Yo me río y digo, bueno, se va a saber en el segundo libro porque en el primero gana el cariño, gana el amor. Pero nada, las devoluciones que están llegando son buenas.
Es cierto eso, ¿no? Porque en la presentación también, capaz que viene alguien y viene por cariño y dice, bueno, no me gustó después el libro, ¿no? Entonces hay todo un proceso de decantación.
Totalmente.
En el movimiento del libro, ¿no? Donde uno ya empieza a ver, bueno, qué pasó de verdad con eso.
Igual yo creo que ya me fue bien porque el único objetivo que tiene mi libro es dialogar sobre literatura con más gente. Y ya está, ya lo estoy logrando y eso está bueno. Es un principio, es un punto de un... yo espero que sea un punto de un camino que quiero caminar, quiero circular. Así que ya está, ya me fue bien. Ya abrí este espacio, ya estoy contenta.
Ni hablar. Bueno, ¿de cuánto fue la tirada?
300 ejemplares.
Ah, bien, qué bueno. ¿Sabés que ese es el promedio de tirada de libros de cuentos y de poesía en Argentina?
Ah,
300
no sabía.
Ejemplares.
Mirá.
No sé, sabemos si es mucho o poco, pero es eso más o menos lo que se suele hacer. Contanos dónde lo podemos encontrar. Nosotros tenemos que preguntar por nuestros amigos casi obligados. ¿Están en el espacio?
Todavía no, pero va a ir camino para allá.
Vamos al espacio.
Espacio, Malicia, va a estar en Prisma. Viene de cuarto, está en cuarto propio. Está en Patio Interno de Citibel, Librerías Villa Elisa, y se fue para Capital y las zonas de los alrededores.
Qué bueno.
Se fue a La Libre, se fue a la COP, se fue a Musaraña de Vicente López y se fue a los hermanos Williams en santos lugares.
Bueno, bien, se ha movido bastante, qué bueno.
Sí,
está
sí.
Bueno.
Y todas librerías,
sí,
amigas, chiquitas, y que están pensando en caminar como más parecido a por donde quiero caminar, así que...
Qué bueno, y bueno, se vas así escribiendo, obviamente, ya lo estás diciendo. Cande te sacó una primicia ahí con lo que se viene, quizás posible novela. Volviendo un poco a ese texto que estás escribiendo y que, bueno, en algún momento saldrá, ¿sobre qué mundo está girando esa escritura?
Mira, en particular sobre las migraciones internas de los 50. De Tucumán, de la zafra del Tucumán, a las afueras de Buenos Aires, de una hija que surge a partir de una violencia, que se traslada a Buenos Aires y llega como trabajadora de casa particular.
¿Lo pensás como una novela histórica?
No lo sé todavía, no lo sé. En realidad venía como muy embalada, ya tengo los personajes, ya se está enriqueciendo ese universo, pero estoy ahí, explorándolo. También viste que uno va con muchas ideas, pero después los textos reclaman, hay que escucharlos.
Pero vos tenés como la visión también periodística, cierto, de gusto por la historia, o sea que necesitas, también te gusta el anclaje de los sucesos, digamos, ¿no?
Totalmente, y investigo, trato de ser seria en eso, sí.
Está bueno.
Perdón, te interrumpí, estabas contando que llega la hija como trabajadora de casa particular a Buenos Aires, si querés seguir contando un poquito más.
No, y ahí el libro.
Y ahí sí.
Sí, veremos.
De ahí al presente.
Bien, qué bueno. Bueno, estamos hablando con Valeria Pujol Buch, este libro, Suave es el relincho, un libro de 12 cuentos. Ah, ¿querés leer algo? Porque en realidad yo leí, pero yo soy un impertinente. Estaría bueno que leas vos.
No, es muy lindo. Si querés, sí.
Lo que tengas ganas de leer, lo que vos... la verdad que el manifiesto este es buenísimo. Ahora sí hay que... supongo igual que hay que leerlo como... Es como más para leer, no sé, como...
Me sumo a lobby por el manifiesto.
A los gritos, parece, ¿no?
Sí, ¿quieren?
No, lee el que tengas ganas vos, el que te parezca. También yo elegí justo ese, el fragmento, porque me parece que en algún punto sintetizaba un poco las ideas generales, ¿no? Pero bueno, hay registros distintos también. Está bueno, temporalidades distintas también.
Si quieren me voy a los 50,
dale.
Digo, para ir a otro espacio temporal. Voy a leer Las Bombín. Somos tres, Obdulia, Victoria y yo, la menor. Vos no las conocés, solo de vista. Nuestras alturas, en ese orden. Obdulia, la de la esquina, 1,78. Victoria, la de arriba, 1,67. Y yo, 1,5 metros. Soy la de abajo, ¿sabes? Estamos todas vivas. Habrás percatado que aún conservamos nuestros protuberantes pechos, talla arriba de 100. La envidia del barrio. Claro, en la juventud, porque ahora más difícil de llevar, en mi caso, por la estatura. Aunque siempre con elegancia, no te creas. Sobre todo, de paseo en Harrods. Por Florida se lucían blusas almidonadas y las faldas acampanadas. ¡Qué telas! Seda al bies, forradas. Ya no se hacen. Vos seguro a Obdulia y a Victoria las vistes por la vereda. Pero no creo que te haya apetecido acercarte. Una tarde de amasado, las tres, nos disponíamos a hacer las compras al coto de la avenida, a unas 12 cuadras de acá. ¿La convivencia? Ahora de eso no quiero hablar. Obdulia era engreída y antipática. Victoria, linda, inteligente, sábelo todo. Y yo, afectuosa, desinteresada, de poca palabra. Todas nos quedamos solas. Victoria fue la primera en separarse. Fumaba, usaba pantalones, opinaba de política, una avanzada para su época. Luego me separé yo, agnóstica nomás, y él, un beodo. Obdulia envidió, menos mal. La casa nos la heredó la familia luego del accidente. El del medio y el que le sigue se debatían rimbombantes si socialismo o comunismo, pero al final se impuso el colectivismo y la indemnización encontró destino. Lástima que fue fruto de la muerte de Luperco. El pobrecito de nuestro hermano mayor quedó aplastado como guanaco en un pozo petrolero. 1912, Comodoro Rivadavia. Solo como ruido que raspa. Vos ni habías nacido. Ay, en eso sí acordaron. Y Guerique, nuestro hermano del medio. No, no llegaste a conocerlo. Otra tragedia familiar. Compró esta esquina en la que hoy las tres empiojamos. ¡Qué aquelarre! Esa tarde, la de los fideos, nos disponíamos a salir de compras. Obdulia llevaba su cartera. Graciosa, tan espigada con esa cosa chiquita. Victoria, una bolsa intermedia, y yo el changuito con el sobre marrón. ¿Traes los cupones? Que el descuento, que te los di a vos, cuanto entre una cosa y otra, me tropecé en la esquina de Beiró y Roca. Luego de confirmar que articulaba mis extremidades y que nada parecía quebrado, las muy tarambanas empezaron a descostillar de risa. Parecían dos monas. Cuando un joven muy amable se acercó y me preguntó, ¿está bien, señora? Y ellas dele reír. Menos mal que alguien se apiada de mí, pensé. El joven se agarró de mi cartera como si se hubiera enamorado, pero yo no la solté. Me agarré fuerte, fuerte. Mis hermanas, desconfiadas, se acercaron lentos como yacarés en digestión. Luego aceleraron, mientras yo retenía. Aligeraron, a paso de vieja, claro. Y a medida que se acercaban, comenzaron a piar. Por fin sufrían algo. Y el pibe no aflojaba. Entonces Obdulia empezó a los carterazos. Carterazos, carterazos, carterazoncitos. Y Victoria ilustraba. Hay un joven malhechor que acecha a mi hermana. Quiere sustraerle su cartera castaña. Un cacareo, bah, interminable. La escena duró un lustro. El changuito revoleado en la vereda junto a mí y yo prendida con mi metro y menguado a la cartera y el fascineroso que tiraba para el otro lado esquivando los carterazos, bah, de mi hermana mayor. Al final, el cretino se cansó y huyó corriendo por Roca al grito de viejas mal cogidas. ¡Anda! Recién entonces me ayudaron a incorporarme. La pudredumbre llegó después. Primero con la de la esquina, que me reclamaba su azucarera. Yo no me quedé corta. Capulla, vas a morir sola. Y luego la de arriba, en defensa de la mayor. Pero, puff, me callo. Te prefiero a vos, Michi.
Muy bueno.
Vale, aplaudir sí, el radio.
No hay duda de que sos la escritora de esto porque... tenés la musicalidad de cada uno de los personajes. O sea, se nota que lo tenés repasado y que... Se te toman, digamos. Se me ponen en tu cuerpo y se posicionan. Está buenísimo. No es fácil. Digo, porque no todos y todas quienes escriben leen totalmente tan bien como escriben a veces. No es una cuestión igual de saber o no leer. Quiero decir, como que sentís los personajes, ¿viste? Las historias, se nota que las recorriste mucho.
Sí, igual te digo que hay que aprender a leer, ¿eh?
Sí, no, ni hablar, por eso. Pero bueno, cuando esto de diálogos también es difícil. Es difícil. Bueno, Valeria, gracias por haber venido. Realmente ha sido un gusto. Estaremos también recomendando. Bueno, hay dos libros que nos ha traído de gentileza para sortear entre los oyentes, que lo vamos a estar haciendo la semana. Y bueno, a ver quién tiene la grata suerte de llevarse uno, porque realmente están muy lindos. Y bueno, y si no, a comprarlos. Ahí a Malicia, que y hay varios lugares más. Bueno, a Prisma también, gente amiga. Pero, ¿cuánto vales?
$1,000.
Mil, bien, buenísimo. Totalmente accesible.
Redondo.
Así que esperamos que vayan a este gran Suaves el Relincho. Valeria, que vaya bien, que se mueva y que, bueno, pueda seguir escribiendo el otro y nos lo traigas cuando esté.
Bueno, muchas gracias por el invite y, bueno, nos veremos pronto.
Y, bueno, qué bueno que te viniste aquí a la esquina de sí. Futura. Estamos de a poco rehabilitándola sí. Después de dificultades para invitar gente, así que nos pone muy contentos también.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, dale, gracias.
When the little horse ruffian died on the racetrack, for some reason or another,